tomando mate, con el termo no toques nada, y tomando mate, absolutamente acostumbrada después de 7 años en Uruguay, seguramente recuerden porque vino el año pasado, pero ahora vamos a recordar nosotros también que Alan Malek está hace más de 7 años en el país, y aquí está de vuelta, no toquen nada, gracias por la visita, Kiana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo, y estoy muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente.
Bueno, ahí vamos a hablar de temas duros de los que hablamos la vez pasada y volveremos a hablar ahora, ¿no? Kiana, si quieren pueden ir a su perfil en redes sociales, lo mostramos la otra vez allí. Se presenta como una activista iraní que vive en Uruguay, que vive, estudia, trabaja en Uruguay. Y nos visitaste en noviembre y esto es como una puesta a punto de lo que ha sucedido en este año, porque en aquella oportunidad había mucha información en redes sociales, claro, mucho movimiento, gobernantes, bueno, artistas del mundo que se expresaban, porque había sucedido lo que había sucedido, habían arrestado a Maya Amini, había muerto bajo arresto, asesinada para la mayoría de los manifestantes en Irán, por no tener, no era el velo, era corrido el velo, ¿no? Porque
sí,
la información
en realidad,
nunca fue la correcta.
No, la información, ella no llevaba el velo puesta bien, y por lo tanto lo llevaron, pero era más para joderla, porque ella era kurda, y normalmente el gobierno tiene muchos conflictos con los kurdos. Y por lo tanto, la llevaron y en 2 días ella apareció muerta.
Claro. Bien. Bueno, a partir de eso se desata en Irán. ¿Cómo lo puedes ver ahora en perspectiva que en un año fue una cantidad de manifestaciones de la sociedad civil, la ira contenida de mucho tiempo? ¿Qué fue lo que pasó en Irán en ese tiempo y cuánto duró, no? Uh-huh. Porque, ¿o cuánto lo dejaron durar?
Bueno, eso pasó el año pasado.
Entre septiembre y noviembre.
Sí, creo que 17 de septiembre, si no me equivoco. Bueno, ese día que falleció Mahsa Amini, se levantó mucha cantidad de gente para poder hablar sobre, para poder manifestar primero, y después de manifestaciones el gobierno, el primero, dijo, bueno, dejamos de la policía moral, vamos a sacar la ley, pero la gente no se calmó, porque el problema venía de mucho más atrás de eso. Y por lo tanto, después de eso, murieron mucha gente en las manifestaciones, muchas personas fueron condenados, muchas personas fueron ejecutados, desaparecidos, y bueno, hay muchos casos que salieron de cárcel, y entre 2 semanas, 2 días, se encontraron fallecidos, o sea, con ataque de corazón o algo de ese estilo.
Uh-huh. Y las manifestaciones fueron bajando su intensidad, obviamente, porque la represión se hizo más fuerte.
Sí, por supuesto. O sea, al principio no, la gente seguía, y muchos jóvenes, en realidad, entre ponerle 17, 18, 19, de hecho 10, 11 años, fallecieron, porque las policías empezaron a atacar con, ¿cómo se llama? Cuando una persona queda tipo en el techo y te...
Francotiradores.
Sí, ahí va. Estaban usando eso y con tiempo la gente obviamente se asusta porque terminas perdiendo familia, terminas perdiendo amigos. Y la verdad es algo muy difícil. Entonces vos tenés que sentirte muy valiente y sin miedo para poder ir a la calle y decir, bueno, hoy capaz que yo no estoy más, o capaz que mis padres o algo, o alguien va a tener un duelo muy fuerte. Y eso lamentablemente nunca se terminó por ahí. O sea, después que mataron a muchas personas, también presionaron mucho a las familias.
Y vos decías en un momento, el gobierno amenazó, amagó con decir, bueno, sacamos la ley, dejamos la policía moral, hacemos algo de lo que nos está pidiendo la gente. En definitiva, y pasado un año, lo que hizo el gobierno fue votar una ley con normas más duras. Aún no sé, contanos vos cómo lo ves eso, lo que se acaba de votar en el Parlamento, que tiene que recibir la aprobación del Consejo de Guardianes, es una norma más dura todavía.
Sí, lamentablemente... el gobierno como que no quiere dar el derecho a la gente, digamos. Por lo tanto, hizo de nuevo esa ley. Porque para ellos, limitar los básicos derechos humanos, como poder elegir qué quiero ponerme, se hace un conflicto, ¿no? En ese sentido de que, bueno, si vos pensás en los básicos, más ahí no vas a pensar, bueno, el dólar subió, la nafta subió, porque estás en una situación que primero tenés que enfocarte en vos misma, ¿no? Pa, ahora me agarran, ahora, no sé, me llevan, ¿qué me va a pasar? Tengo mal puesto el hijab o bueno, muchas cosas de ese estilo.
Uh-huh. Eso, hoy en día, con lo que te cuentan de Irán, con los contactos que vos tenés, ¿cómo está? ¿Las mujeres, algunas se han desprendido de esas prendas o el miedo hace que sean muy pocas después de un año de aquellas grandes manifestaciones las que mantengan esa, para decir rebeldía, porque es rebeldía porque hay una norma y hay que tener mucho corazón y rebeldía para hacerlo, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la situación en la calle hoy? ¿Se está dando o ya se ha apagado aquella rebeldía?
No, no se apagó, o sea, nunca va a apagar completamente. Ya con el año pasado, lo que nos pasó, nunca vamos a volver para atrás. Y sí, hay muchas personas muy valientes que todavía van a la calle sin su hijab, que todavía pelean contra los policías morales, los empiezan a filmar si les digan algo y bueno, esa filmación lo comparten en redes sociales para reconocer la cara de la persona que te está diciendo, bueno, tenés que hacer eso. Pero también de otro lado es peligroso un poco también porque las restricciones son mucho más fuertes. Si te llevan es mucho más complicado capaz que en este momento. Porque, no sé, por ejemplo, mi hermana hace poco fue a sacarse el pasaporte. Y el pasaporte, nosotros teníamos el velo, pero normal. Y ahora le pidieron que no, tiene que ser mucho más tipo tapada. Hasta como la mitad de la cara también. Entonces, eso pasó por otro lado.
Uh-huh. O sea que endurecieron las medidas. Un año después, y mirando la situación que se vive, y lo que vos te cuentan, bueno, familia, amigas de allá, es que sí. Se endureció las medidas.
Lamentablemente, sí.
Y lo de las cámaras que se agregan.
Sí, bueno, en este proyecto de ley, esta ley que se aprobó y que todavía falta un paso más, pero que ya se está aplicando, un poco lo hablábamos fuera del aire, incluye también la utilización de cámaras que hacen reconocimiento facial a las mujeres que caminan por la calle sin velo. Y bueno, y esto puede tener un efecto todavía más grande, porque imagino que, o imaginamos desde acá por lo menos, que en esa interacción con la policía de la moral, que a veces puede haber como, bueno, quizás les dicen algo, pero no siempre se llevan a todas detenidas, pero en esta situación se puede volver más masiva la detención de esas mujeres, ¿no? Porque uno incluso puede seguirlas hasta su casa y demás. Es como bastante más fuerte lo que puede empezar a pasar con el uso de la tecnología en favor de un gobierno como este.
Sí, obvio. O sea, identifican a las personas cuando usan la inteligencia artificial. En este momento, si no me equivoco, pusieron cámaras para reconocer, por ejemplo, los autos de las mujeres que tienen el hijab mal puesto. Bueno, sí, y cuando ellos te reconocen, te llega un mensaje de texto diciendo, bueno, eso fue una alerta, no sé qué, vos no tuviste el velo bien, y si de nuevo pasa eso, te llevamos el auto. Llevan el auto por 2 semanas, no te lo devuelven. Eso es como el castigo de no usar el hijab tipo bien, como dicen ellos. Y la próxima vez, si tipo pasa eso, capaz que si ahí te empiezan a joder un poco más. O te pueden llevar, por ejemplo, hay muchos casos que no pudieron salir del país por esa razón mismo, y tam, sí.
¿Cómo se vive en la juventud iraní hoy, un año después? Digo, ¿hay también apoyo al gobierno a estas medidas restrictivas, a quitarle los derechos a las mujeres? Digo, lo que te cuentan tus amigas, tu hermana, ¿hay también enfrentamientos o buena parte de la juventud universitaria, no sé, en diferentes sectores piensa diferente?
Sí, por supuesto. Mira, en Irán pasó muchas cosas este año. Por ejemplo, en la universidad, tenemos Universidad de Arte, que en la Universidad de Arte mucha gente manifestó, de hecho muchos profesores renunciaron, ¿no? No denunciaron.
Sí, sí.
Renunciaron y Y después de eso, el gobierno trajo profesores más restrictos de su parte, que capaz que no saben nada de arte. Entonces el país básicamente está funcionando a base de eso. Es bueno, si vos estás con el gobierno, tenés algunos derechos. Pero sí, las universidades pasó mucho eso. De hecho, cerraron muchas universidades. Cuando las chicas o los chicos están manifestando, cerraron las puertas para que ellos no puedan salir. Eso es un molesta psicológicamente, ¿no? Claro.
Sí, es un régimen. Acá estoy leyendo una nota de Sharif Sarchi, un docente que se negó a dar clases hasta que volvieran los alumnos que habían sido secuestrados por el régimen. La decisión fue dictatorial, expulsar al docente.
Tal cual.
Eso es lo que está pasando, aquellos que se enfrentan al régimen terminan fuera de su trabajo también.
Sí, obvio. Todo, por ejemplo, llevaron a un niño de un año que su padre fue ejecutado por el gobierno al cárcel. O sea, un niño de un año en ninguna parte del mundo puede ir al cárcel. O sea, es contra de derechos humanos y tal.
Hace un año cuando hablábamos con Kiana Malé, que vive en Uruguay hace mucho tiempo y tenía sus contactos, y veías con... Yo no sé si decirle entusiasmo la palabra, pero sí con gran atención que no que hubiera un movimiento revolucionario que, como decías, venía de mucho atrás, de muchas mujeres que hace décadas se pronunciaban en Irán, otras que habían sido apagados sus discursos pero que volvían a manifestarse. ¿Cómo ves hoy la situación, tanto del ámbito internacional, de la repercusión que tiene el tema, como de lo que te cuentan de adentro? Vos decías, no se va a apagar nunca la llama de la revolución, pero de alguna manera es muy difícil que continúe como estaba el año pasado estas manifestaciones y esta rebeldía.
Va a ser más difícil porque después de pasar un año la gente pierde esperanza, especialmente cuando no hay apoyo internacionales. Ningún gobierno básicamente nos apoyó y la gente de Irán fue muy valiente de levantarse, de poder hablar y decir, nos está pasando eso, apóyanos, pero ningún gobierno nos apoyó. De hecho, cuando pasó el aniversario de Mahsa Amini, el Estados Unidos desbloqueó 6 millones de dólares de Irán.
6 mil millones.
Gracias.
Desbloqueó parte de una sanción que tenía con Irán, lo desbloqueó.
Claro.
O sea, de alguna manera flexibilizó las medidas que tenía con el régimen.
Exactamente. Y eso exactamente pasó en nuestro aniversario. Entonces, ese dinero nunca va a llegar a la gente de Irán. Nosotros, cuando pasó coronavirus, no sé si se acuerdan, pero Irán como quedó el segundo país o el tercero país que murió mucha gente de coronavirus, porque el gobierno no quería gastar dinero para comprar vacunas, digamos. Entonces, ese dinero seguramente no va a nosotros y no sabemos a dónde va.
Y en el concierto internacional, bueno, justo coincidía también cuando te invitamos el año pasado, estaba ya hace un tiempo, hace 6 meses, el conflicto de Rusia y Ucrania. Había cierta comparación en ese momento porque había mucha repercusión internacional, ¿no?, del tema de Irán. Pero hoy en día vos no ves eso.
Sí, hoy obviamente hay apoyo de China y Rusia hacia Irán.
Hacia el gobierno.
Sí, o sea, los apoyan porque...
Pero no a los manifestantes no ves apoyo de ningún lado.
No, ningún lado. No, o sea, después de mucho tiempo, o sea, yo, por ejemplo, me pone muy triste porque no puedo volver a mi país. Siento que hice un error hablar del tema porque está un momento, cada uno va a necesitar su familia, su idioma, su comida, de todo tipo de estilo, y obviamente eso me da mucha pena de decir, bueno, capaz que sí, estamos solos. Pero de otra parte no quiero perder la esperanza porque Irán tiene como 4.000 años, sobrevivió 4.000 años y va a sobrevivir más, pero lamentablemente en este momento el mundo cerró sus ojos.
Y vos hoy no podés volver.
Sí. Por ahora no, porque no, primero no quiero hacer ningún riesgo, porque si vuelvo, capaz que voy a tener que confesar contra de lo que hice, o bueno, o me llevan a cárcel y me pasan pila de cosas, o me matan, me pueden pasar muchas cosas, y prefiero no hacer ese riesgo por ahora.
Kiana Malek, como siempre ha sido un placer hablar con vos. El año pasado te conocimos la realidad que se estaba viviendo, y bueno, ahora, como decís, es otro momento, y otro momento también del mundo, ¿no? Que no está mirando tanto a Irán, ya esa sensación de soledad que tenés. Bueno, nada, gracias por estar acá. Seguimos en contacto y seguimos viendo a través tuyo esa realidad tan dura que están viviendo en Irán.
Bueno, muchas gracias por escucharme. Agradezco mucho.
Gracias a vos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.